El proceso electoral, según Alejandra Barrios, directora de la organización Misión de Observación Electoral.
Están generando intolerancia, están generando discurso de odio y sobre todo que están generando un ambiente de desconfianza frente al proceso electoral.
Entre tanto, en la confrontación política, las encuestas continúan favoreciendo al candidato de izquierda Gustavo Petro, pero la lucha es cerrada por el segundo lugar para una eventual segunda vuelta, como señala el académico y politólogo Jan Basset.
Está claro que Gustavo Petro tiene una posición consolidada de favorito, pero Federico Gutiérrez, que hasta ahora era el casi seguro segundo, pues está a punto eventualmente de hacerse pasar en las encuestas por Rodolfo Hernández.
Mientras Ingrid Betancourt, la única mujer en la contienda, declinó su aspiración, las campañas políticas cerraron ayer el proselitismo en plaza pública y esta semana se concentrarán en recintos cerrados con miras a las elecciones del domingo 29 de mayo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La Organización Mundial de la Salud abrió el domingo su 75ª Asamblea Anual, la primera en estado presencial desde la pandemia del COVID-19, con la advertencia de que la pandemia no terminará hasta que las vacunas lleguen a todos los países pobres. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellano.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy. A nombre de todo el equipo, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio, Tony Simmons en los controles técnicos y este servidor, llevándoles a ustedes un análisis de lo que es la Venezuela actual. Tengo de invitados desde Venezuela al profesor Pablo Aure. Siempre es un gusto hablar con él y que nos ponga en contexto lo que es la realidad que se está viviendo. Y desde aquí, desde Miami, el sur de la Florida, está Freddy Solórzano, exdiputado. Pero quiero comenzar en la capital, porque Pablo, el presidente encargado Juan Guaidó, yo sé tu posición con respecto a él, nos las has contado en varias oportunidades, pero no podemos sacarlo de la narrativa de lo que es la actualidad, porque sigue siendo reconocido por Estados Unidos, sigue siendo reconocido por varios países y es el que lleva el título de líder principal, líder opositor.
Pues, bueno, hola, ¿cómo estás?
Muy bien.
Estaba escuchando las noticias de Cuba. Primero quiero hacerte esta introducción. Yo pensaba que era una noticia de Venezuela, pero narrada por algún cubano, porque lo de los apagones, esto, o sea, eso es algo que estamos viviendo aquí todos los días en Venezuela. Ahora, yéndonos a la pregunta, Alejandro, ¿qué te puedo decir sobre si lo reconocen o no a Juan Guaidó como líder de la oposición? No sé, líder, ese título de líder se lo están dando, de verdad, y esto ya no es la primera vez que lo digo, son por cuestiones no solamente de para hacer negocio, lo reconocen para mover las cuentas, lo reconocen para hacer cualquier otra cosa.
Bueno, fíjate que esa no era, Pablo, perdona que te interrumpa, pero no me dejaste terminar la pregunta, pero me encanta que hayas escuchado, porque sí, realmente lo que está pasando en el pueblo, el ciudadano cubano y el venezolano es prácticamente la misma situación. Como decía el fallecido dictador Hugo Chávez Frías, nos llevó al mismo mar de la felicidad, que es felicidad para ellos, pero no para la mayoría de los ciudadanos que viven una crisis sociopolítica terrible. Mira, Juan Guaidó hizo un nuevo llamado el fin de semana y allí sí va la pregunta, para alcanzar la libertad en Venezuela y para derrotar la dictadura de Maduro. Estaba recorriendo incluso barriadas, no sé si estaba en Catia, en alguno de estos barrios en el oeste de la ciudad capital. Pero ¿qué pretende? Porque la semana pasada también vimos un artículo en el que se dejaba ver que la oposición, líderes opositores, estaban reconociendo que sí, que Maduro iba a estar hasta el 2024 porque ellos están preparando elecciones. ¿En esto anda el presidente encargado también?
Mira, ¿cómo te lo puedo decir? Fíjate tú las fotografías que exhiben de esa gira, quiénes están alrededor de él. Hubo ayer una reunión donde él está, creo que en un salón de fiesta de algún edificio, no sé de qué parte, pero con muy poca gente. Él no mueve a nadie, no mueve absolutamente a nadie. O sea, tú hablas de Juan Guaidó aquí, podrán hablar de Juan Guaidó en el exterior y quizás caramba, tal, porque es reconocido, no, es prácticamente cero a la izquierda, que es reconocido, vuelvo y repito, lo reconocen para movilizar la cuenta, ese fondo que tienen allí, que la moviliza supuestamente la asamblea esta del 2015. Imagínate tú, la asamblea del 2015 todavía está movilizando cuestiones, y por eso es que reconocen a Juan Guaidó, porque es que tiene la firma y punto, y ya está. Eso es, esa es la realidad. Me duele decirlo, pero es la realidad. Aquí, nos guste o no nos guste, y el que está, no sé si decirle presidente, dictador, tirano, lo que usted quiera, pero el que dirige la política gubernamental es Nicolás Maduro, desgraciadamente. Pero Juan Guaidó es solo de papel, más nada, de papel, y para algunas personas por conveniencia. Esa es la verdad verdadera.
Así es. Bueno, y le hago la misma pregunta a Freddy Solórzano, exdiputado, ahora en el exilio. Freddy, fíjate, en esa nueva reunión con la sociedad civil, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que pronto verán la reconstrucción de su país. Pero, ¿cómo lo piensa lograr, según tu visión?
Bueno, saludo a Alejandro Moyano y también al profesor Pablo Aura. Eso es la misma película que estamos viendo ahora, una nueva serie, un nuevo capítulo. Guaidó, haga lo que haga, está supeditado a lo que decida la MUD. La MUD son los cuatro jefes de los partidos políticos que hacen vida en esa asamblea híbrida, porque ya no se le venció el plazo, ya eso fenició esta asamblea del 2015. Pero, por supuesto, el mundo, ante reconocer a Maduro, o a esta asamblea que hicieron espuria, la gente donde la que dirige Jorge Rodríguez, bueno, prefieren reconocer a la de Guaidó. Es simplemente, así como lo dice el profesor Aure, necesariamente tiene que ocurrir algo, y eso va a ocurrir, Marcano. Ya eso no se soporta. Hay mucha gente, incluso, que no tiene que ver con los líderes estos políticos de siempre, de los que están señalados. Ya ellos pactaron con el régimen. Ya tuviste lo que hizo Gerardo Blake, ya tuviste lo que hizo Jorge Rodríguez, ya ustedes todos hemos visto la componenda que ya tienen fraguada, que ya tienen montada para el 2024. Eso es darle vida al régimen. Porque obedecen a un lineamiento donde ninguno de los dos tiene contraloría. Es decir, ni Maduro lo controla nadie, no, gasta y gasta y gasta y no da cuenta a nadie de los dineros de la nación. Y Guaidó también lo mismo, no da cuenta a nadie. Están gastando cada quien por su lado el dinero y el tesoro de la República, y entonces ya son prácticamente, por decirlo así, de manera peyorativa, son unos compinches, cada quien en su área, pero están trabajando en la misma dirección para ver que llegue un tercero y someta eso a una verdadera solución. La verdadera solución es que todos los dirigentes y el pueblo de Venezuela, que está claro, lo que pasa es que la gente que está allá no puede tampoco rebelarse y alzarse, y mucho menos un militar que está todavía en funciones. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que le espera, es cárcel si se le revela el régimen. Pero hay muchos militares, me consta, y aún no lo tiene que saber, porque en Valencia y Maracay muchos militares de coroneles para abajo se han reunido con oficiales retirados y están de acuerdo. Lo que no están de acuerdo es con estos líderes que ya se vendieron y quieren seguir reconociendo a Maduro. Entonces, nosotros pensamos que Guaidó lo que es una marioneta que obedece a lo que decida Leopoldo, y Leopoldo está obligado a hacer lo que decida Rosales, que ya reconoció a Maduro, y Maduro lo reconoce como gobernador. Ya hay un acuerdo para el 24, ya están escogiendo un candidato, y ya se sabe quién va a ser el candidato que le van a enfrentar a Maduro, acordado. Pero lo grave es, lo más grave, y ahí es donde creo que Pablo está trabajando también, Pablo Aure, y otros líderes de la política nacional, están trabajando para abortar eso. ¿Por qué? Porque el Maduro y Diosdado Cabello y todo lo del régimen no van a entregar, y menos si le dan esa patica de hacer unas elecciones donde ellos controlan el poder electoral y controlan también las autoridades judiciales. Es decir, de que podrán reconocer, mira, perdimos, casi que perdimos, podría decir Maduro, el 2024, no, casi nos ganan por 200.000 votos. Ponen las actas así, de esa manera, y tienen que calarse estos vagabundos que están negociando con el régimen, calarse otra vez 4 o 5 años más o 6 años más de Maduro. ¿Cómo es esto? A eso hay que abortarlo seriamente. Nosotros en las próximas horas estamos promoviendo un evento en Washington, donde primero que los venezolanos no estamos de acuerdo con que se le levante, el pueblo de Venezuela no está de acuerdo con que se le suspendan las sanciones al régimen, y menos que venga un desautorizado como el Play o el otro señor de aquí, Vecchio, que se mantienen con migajas que están dando en gastos publicitarios, de paso, que no yo no estoy de acuerdo, que engañando a la gente. ¿Cómo es posible? Que aunque me voy por otro lado, pero concluyendo sobre el tema, Alejandro y Pablo, yo pienso que aquí tiene que salir un contingente de dirigentes de la sociedad civil, seriamente planteando algo como una salida ya de solución inmediata ante esta crisis política, porque sí la hay. Lo que pasa es que hay muchos diciendo, entre el régimen, dicen que la cosa ha mejorado y que la cosa como que está buena en Venezuela. Para un grupo está buena. Y para los opositores dicen que no le queda otro camino que negociar y llegar a unas elecciones con Maduro, donde ya se sabe que va a ganar Maduro otra vez. Entonces, ¿cómo es esto? Eso tenemos que pararlo, los que no estamos de acuerdo. Ah, bueno, que otros viven allá y unos vivimos afuera. Bueno, pero nos ponemos de acuerdo y si tenemos que irnos, nos iremos. Pero en el momento preciso, no como carne cañón, ante una vagabundería que están haciendo un grupo de líderes que se han apoderado de la franquicia de la oposición venezolana.
Mira, eso que decía Freddy Solórzano, diputado, con quien estamos conversando y a quien estaban escuchando en este espacio Venezuela Hoy, y estoy acompañado también desde el estado de Carabobo por el profesor y abogado Pablo Aures. Pablo, es realmente la descripción que está haciendo Freddy Solórzano, y ese es el trabajo que están haciendo líderes como tú, pues desarticular esta pretensión de buscar un liderazgo que se enfrente a Maduro con las mismas condiciones en las que se han robado las elecciones que llevó a la administración del expresidente.
Sí, bueno, en realidad venimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, ¿ok? Tratar de aclarar las cosas, no, ni siquiera de abrirle los ojos a la gente, porque ya la gente está clara, de aclarar las cosas, que esto es más de lo mismo, entonces repite, y lo que estaba diciendo Freddy tiene toda la razón, porque o sea, bajo un panorama, después de Irán se ganó por estrecho margen y lamentablemente porque la oposición fue desunida, por eso ganó Maduro. Entonces siguen con la misma cantaleta, que si el chantaje de la unidad y esto y lo otro. Y mira, Alejandro, la situación aquí en Venezuela nos ha llevado a tal grado de desconfianza entre todos nosotros, una desconfianza enorme, que la gente ha decidido, y eso es lo que yo percibo, ha decidido supervivir. Ha decidido dedicarse a sus cosas particulares, ha decidido ver qué hace para sobrevivir en esta locura. Ahora, para aclarar una cosa, ¿no? Por si acaso, no sé si hay descontento, medio descontento entre oficiales o de coroneles para abajo aquí en Valencia y en Aragua, no lo sé. De verdad que no me gustaría saberlo, por muchas razones. Yo creo que aquí debe, o sea, ese descontento que se siente en el silencio de los hogares, que se siente en el silencio de los sitios laborales, por supuesto que eso es supera enormemente cualquier preferencia que se tenga hacia Maduro o hacia cualquiera dirigente de la MU. Pero qué te puedo decir, aquí no surgirá nada distinto mientras sigamos dejándonos llevar por estas informaciones que no son informaciones, o por estos mensajes publicitarios que no son de campaña sino publicitarios, para decir que las cosas están mejorando en Venezuela, que si esto, si no está mejorando nada. Las cosas mejorarían en Venezuela de verdad cuando veamos alguna infraestructura, algún hospital que se construyó, alguna escuela que se construyó, algunas avenidas, alguna autopista, pero las cosas no pueden mejorarse porque se inyectó un poquito más y está circulando los dólares. Hay que ser claro, a lo mejor pudiese observarse ciertas mejorías visualmente, pero la cuestión es, hey, ¿cuánto estás ganando tú? ¿Te alcanza para comer? ¿Dónde están los empleados públicos? Cuando se jubilen, ¿le alcanzará ese dinero para garantizarle una vejez digna? Si tú te enfermas, ¿podrás ir a un hospital y tendrás algún seguro social que te pueda parar? O si ni siquiera seguro social, ¿podrás ir a un hospital, un centro hospitalario y tendrás cómo comprar los medicamentos? ¿Tendrás la máquina de rayos X buena? ¿El ecosonograma te lo podrán hacer? ¿Algún examen, una tomografía te lo pueden hacer? Eso es bárbaro. Aquí la medicina se privatizó, o es privada hace rato, porque te pueden atender en la CHEO, aquí en el centro, en la ciudad hospitalaria de Enrique Tajera, que es, para decirte, aquí el hospital de referencia en la región central. pero te pueden detectar lo que tú tienes, pero ¿cómo te curas? ¿Cuánta la cola que tienes que hacer para que te opere? O si te detectan, yo he visto gente, profesor, aquí está, me vio el médico, pero ahora, aquí me mandó este reci, pero ¿con qué compro yo esas medicinas? Así es, lo he visto, pero eso no es ahorita, una cosa bastante, cada rato, no. Invito a la gente, el que pueda, hasta que voy a invitarlo, si la gente está clara aquí en Venezuela, si se pone en la puerta de una emergencia de algún hospital público, ve cómo está la lloradera constante, por no solamente ya por la tragedia que representa que un familiar esté enfermo, sino la tragedia que representa cómo curarlo teniendo la medicina, pero no podiéndola comprar. Eso es grave, Alejandro. Y la cantidad de sanción de muchachos en edad escolar es grandiosa. ¿Cómo podemos decir que un país está mejorando cuando, el 80% de los planteles de la educación secundaria es pública y vemos que en ese 80% de los planteles, en la gran mayoría, no tenemos profesores ni de matemáticas, ni de física, ni de química? Cuando vemos que los muchachos no se les puede asegurar su lonchera para que pueda ir, o ni siquiera la lonchera, el transporte. Entonces, eso es con los muchachos que van a estudiar. Ahora saca tú la cuenta con los maestros que van a enseñar. No se puede decir jamás. O sea, tendrá catarata en los ojos el que diga que esto se está mejorando. Claro. Se podrá. En algunas calles, a lo mejor tú podrás ver algo así.
Pero en algunas calles, de toda Venezuela, eso estoy coincido contigo, porque además hoy mi reportaje, hoy lunes 23 de mayo, que realicé para las plataformas de Radio Televisión Martí, tomo algunos de los venezolanos que siguen huyendo a pie hacia el sur del continente y otros tratando de llegar, incluso incluyo en mi pieza, en mi package, un señor de nombre Gilberto, que con su perro lleva 2 meses caminando por toda Latinoamérica. Incluso pasó la selva del Darién, que hace frontera entre Colombia y Panamá. Los peligros de esa selva, que lo sabemos por los relatos de centenares de cubanos que también lo han hecho huyendo del castrismo. Han pasado por toda Centroamérica y ahora están en México esperando pasar por el Río Grande. Es terrible cuando, a pesar del deseo expresado por Guaidó, los venezolanos siguen huyendo a diario de la profunda crisis sociopolítica, muchos sorteando estos peligros que trata grupos irregulares, droga, narcotráfico, coyotes, etcétera. Habla de que realmente Venezuela no se ha arreglado, o me equivoco, Freddy Solórzano.
No, la situación sigue empeorando porque no, lo que ves es una burbuja donde un grupo de personas, se están beneficiando, pero además los informes económicos establecen de que más de 6 millones de venezolanos en el exterior están mandando alguito para Venezuela, a sus familiares, vía las plataformas que existen, y eso ayuda en buena medida a que se movilicen unos dólares en la clase media, en la clase popular, porque a quien le llegan en Brisas del Lago, o allá en Carapita, o allá en cualquier comunidad de Miguel Peña, allá en el sur de Valencia, que le llega $20 que se lo mandó su sobrino, su hijo, su hermano o su papá de cualquier parte del mundo, ese lo cambia y va a comprar y mantener algo. Se alegra. Son cuántos millones de venezolanos que se benefician estando allá y recibiendo remesas del exterior, de sus familiares. Bueno, sin ir muy lejos, yo toda la semana, y me disculpo a la persona porque no quiero involucrar otros nombres, yo casi toda la semana ayudo a 20 o 10 o 15, mínimo 5 personas, porque es que te escriben, te llaman y uno sabe quiénes son, están desempleados, no tienen cómo mantenerse, otros están enfermos. Bueno, eso es lo que estamos viviendo a diario. Lo que pasa es que, por supuesto, con esa remesa más los bochinches que arma el régimen para distraer, así como lo hace el mismo gobernador de Valencia, el payaso del PSU, el gobernador Lacaba, así lo hacen otros alcaldes y otras instancias del gobierno nacional para paliar y para poner lo que se llama, si tradicionalmente reconocemos en la historia, como el pan y circo. Pero nosotros estamos conscientes, y el venezolano también, porque el que anda allá con hambre, anda en crisis, lo dice y lo manifiesta. Lo que pasa es que, por supuesto, con estos paños calientes de las remesas, con los paños calientes de los eventos públicos que hace el régimen, que hacen también algunos sectores privados, bueno, la cosa se ve como si la cosa está mejorando. Y el gobierno dice que la cosa está mejorando. Pero en buena medida es gracias a que 6 millones de venezolanos, alguno toda la semana le manda algo a cada familiar o a un familiar allá en Venezuela. Entonces yo pienso que estos engaños, yo no reconozco al señor Vecchio, yo no reconozco a Guaidó. Yo ando trabajando todos los días, tanto en Ohio como en la Florida, como en otros estados, caminando, buscando a unir a los venezolanos para que de alguna manera, en el momento que se tengan que dar, ya demos nuestro aporte, nuestro granito de arena, como sea, pero tenemos que dar nuestro aporte porque eso tiene que venir. Yo no pierdo la esperanza de que esto tiene que resolverse. Ya sabemos que estos señores, tanto Maduro, con todo lo que está detrás de él, y Guaidó, con todo lo que está detrás de él, como no tienen contraloría, nadie que los controle por lo de Ciclo, por lo de PDVSA Internacional, por lo de Monómeros y otras fuentes de ingreso en el exterior para Venezuela, bueno, solo administra Guaidó. Y entonces, bueno, con esa mantequilla que tiene allí, todos los que lo siguen o los que trabajan, incluyendo Alamón, se reparten las ganancias de estas operaciones de esa administración de ese recurso. Y eso es público y no tiene contraloría, no tiene quien darle cuenta. Así mismo está Maduro. Entonces, bueno, son dos personas, dos seres políticos que están viendo cuándo le toca la salida o cuándo se va a dar definitivamente una salida a favor. Incluso se pueden poner de acuerdo para dejar un gobierno que no los persiga ni los vaya a utilizar las instancias de justicia para lograr una verdadera, que paguen por lo que han hecho. Tanto Maduro necesita alguien que lo perdone y Guaidó y todo ese equipo de la MUN necesita alguien que los perdone, que conduzca a la nación en medianos términos, por lo menos. Pero como eso no lo va a permitir Venezuela, ni los grupos serios del exterior, ni tampoco los gobiernos serios, eso tiene que, no podemos perder las esperanzas, tenemos que seguir trabajando. Bueno, que Maduro quiere seguir para el 24 y que le van a dar la patente de corto para que maneje 6 años más la nación. Bueno, eso está en veremos. ¿Y qué va a hacer Guaidó? Bueno, eso está en veremos. Pero si nos quedamos quietos nosotros, de brazos cruzados, puede pasar. Pero nosotros entendemos, y así mucha gente y mucha gente que no tiene que ver con la clase de esta política directora de la nación y del exterior, en la parte política. En cuanto a Venezuela, bueno, nosotros sí creemos que hay recurso humano, hay talento humano y además la necesidad de una población que pide justicia, que pide que se, por favor, no entreguemos la república, no perdamos la república, aunque ya la tenemos en el suelo, pero podemos levantarla si buscamos otro camino, otros derroteros que nos guíe.
Que nos lleve la libertad de nuestros pueblos, que es lo que necesitamos. Pablo, me queda un minuto. Pablo Aure, desde Venezuela, profesor y abogado de Derecho. Pablo, en este minuto, yo también quiero decir cómo hacemos para ese rescate y conquistar, no la democracia, porque la democracia la han utilizado para perpetuarse en el poder, sino la libertad para todos y cada uno de los venezolanos.
Para rescatar la república, que no tenemos ya república. Aquí país ya no tenemos país. Esto es una montonera. Ya esto es un país que está, o un lote de terreno que está dividido en distintos sectores por quienes detentan el poder. Lo que digo, como terminó el diputado Rey, que es no perder las esperanzas, que en algún momento podemos, por supuesto, superar esta grave crisis que es. No va a ser inmediato la recuperación de Venezuela. Esto es a largo alcance, pero por lo pronto seguir educando en valores, seguir educando en principios, seguir pregonando los ideales que están muy pisoteados, y yo creo que por ahí tenemos que empezar. Yo sé que esto a lo mejor no es muy alentador, pero hay que estar claro en lo que estamos viviendo aquí y en lo que tenemos y con qué tenemos para salir de estas cosas. Por lo pronto, fe. No decir fuerza y fe, porque eso es medio pavoso.
Dale. Sí, fe en el Creador. Gracias, Pablo, y gracias también.
Un abrazo.
Igualmente, gracias por su tiempo, como siempre, Ferey Solórzano, exdiputado, y también a Pablo Aure, profesor de Derecho. Yo me despido, viene un avance informativo, continúen con la programación de Radio Martí. En este espacio nos seguimos escuchando el miércoles a la misma hora, 1:30 de la tarde.
José Martí dijo: esclavo es todo aquel que trabaja para otro, que tiene dominio sobre él, y ese sistema socialista dominaría la comunidad al hombre, que a la comunidad entregaría todo su trabajo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover un...